solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del martes 13 de septiembre de 2011. Iniciamos las noticias de México. Caravana al sur. Este es un breve recuento del recorrido de la caravana en los últimos días. El sábado 10 de septiembre se realizaron actos en Chilpancingo y Acapulco, Guerrero. En el puerto la recepción fue multitudinaria. De acuerdo con los testimonios recibidos en los dos días de paso por Guerrero, a la violencia endémica resultado de los cacicazgos regionales, se añaden las acciones de los grupos delictivos y de los cuerpos represivos del Estado. A los casos emblemáticos de las familias Padilla y Cabañas, se sumaron decenas de testimonios donde se repite la constante de negligencia, impunidad y complicidad de las autoridades con el crimen organizado. Como testimonio de ello, compartimos las palabras dadas en Acapulco por la señora Beristain, cuyo hijo Guso fue desaparecido por la policía.
Mi hijo estaba vendiendo discos, sí, discos piratas, iban por su patrón, no estaba y se lo llevaron a él. Ese día me lo golpearon y a punta de pistola se lo llevaron, 19 de marzo del 2011, y de ahí no hemos vuelto a saber nada de él. Mi muchacho, el día de hoy, el 5 de junio cumplió 18 años. Tengo la fe y la esperanza de que está vivo.
El domingo 11, la caravana hizo un largo rodeo, porque las condiciones de seguridad obligaron a un retorno hasta Morelos y de ahí seguir su camino a Huajuapan de León, donde se celebró un mitin de gran emotividad con la presencia de organizaciones oaxaqueñas como Cactus y el municipio autónomo de San Juan Copala. En las palabras y los actos estuvieron presentes Betty Cariño y Jiri Yacola, asesinados por paramilitares de la región Triqui en abril de 2010. En su intervención, Javier Sicilia hizo referencia a la situación de Oaxaca. Escuchemos.
Es un horror, es un crimen terrible dividir a un pueblo y dañarlo, como lo han hecho con la comunidad Triqui de San Juan Copala. Ese es un crimen de lesa humanidad, enfrentar hermanos con hermanos por motivos de orden político o intereses económicos. Nosotros, entre los casos que hemos llamamos al principio emblemáticos, pero les hemos puesto casos específicos cuando empezamos a visibilizar a nuestros muertos y a darles nombre y rostro, está el caso de Betty Cariño y Jiri Yacola. No se ha resuelto, y desde aquí, desde esta plaza a donde pertenece Betty Cariño, desde el corazón y del dolor de la comunidad Triqui, de la comunidad mixteca, le pedimos que castiguen a los criminales que están encubiertos por las complicidades de la clase política. No podemos permitir más esto, estas formas caciquiles que están aniquilando, explotando y destruyendo el tejido social del mundo indígena y de las formas de vida del sur. No podemos seguir privilegiando el modelo económico que ya dio de sí y cuyas consecuencias son este horror que estamos padeciendo en el país.
El lunes 12, la caravana estuvo en Oaxaca capital. Una delegación intentó visitar a los presos Los Ixchas, pero un desencuentro con los abogados de algunos de los presos y la negativa del director del penal de Ixcotel frustró el encuentro. También se realizó una recepción en Monte Albán, donde se escucharon las voces de los pueblos originarios que están resistiendo los intentos de desalojarlos de sus territorios. A lo largo de la jornada se organizaron mesas de discusión entre caravaneros y miembros de organizaciones sociales oaxaqueñas sobre la violencia contra mujeres, periodistas, luchadores sociales y pueblos indígenas. Por la noche se realizó un mitin en el Zócalo, donde se presentaron las conclusiones de las mesas y hubo más testimonios de la violencia en el país. El martes 13 de septiembre se visitó Juchitán, tierra rebelde como pocas, con una gran presencia de las mujeres y con las contradictorias experiencias de la izquierda que se institucionalizó y se hizo gobierno. Por la tarde se hizo otro mitin en Ixtepec, donde los albergues de migrantes han llamado a poner alto a la barbarie que se ejerce contra los hermanos centroamericanos que cruzan México rumbo a Estados Unidos. Muy a tono con la tradición organizativa en Oaxaca, Julián Levarón llamó a la acción colectiva y a no doblegarnos frente a los poderosos durante su intervención en Tehuantepec.
He conocido en esta caravana a una señora que para mí es una heroína personal. Se llama nuestra hermana Herrera. María Herrera. Yo he visto en ella a una señora que se ha convertido en un ser invencible, porque ella ha perdido el miedo. Creo que el miedo es los que nos tiene de rodillas. Muy pocas personas tienen a 112 millones de seres con una bota imaginaria en el pescuezo, porque no entendemos la fuerza que tendríamos si nos unimos. Quisiera que reflexionemos lo que significa ir a pedirle a las autoridades aquellas cosas que no estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Si vamos colectivamente a pedirle a las autoridades cosas que no estamos dispuestos a hacer nosotros, estamos yendo a pedir un imposible. Y si vamos individualmente, vamos como limosneros enmasculados y objetos de lástima.
La siguiente etapa de la caravana es Chiapas, visitando Tapachula y un saltito a Guatemala, San Cristóbal de las Casas, Palenque, entre otras ciudades. Largo es el camino de la paz. Te invitamos a seguir el recorrido de la caravana en los sitios movimientoporlapaz.mx, mexico.indymedia.org y quehuelga.org/diario. Más de 7 millones de ninis. El martes 13 de septiembre se dio a conocer el estudio Panorama de la Educación 2011, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París. En él se consigna otra cifra de la vergüenza nacional. En México hay ya 7.226.000 jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Entre ellos se cuentan 2.745.000 mujeres. Entre los 34 países de la OCDE, que se supone son los más avanzados del planeta, México está entre los primeros, de los malos indicadores. Es el tercero en el número de jóvenes que no estudian ni trabajan. Es el primero en cuanto a las mujeres en esa condición y también es el que menos recursos destina a la educación. Bueno, tampoco hay que ser olas, pues el gobierno mexicano es parte de los ninis. No tiene ni rumbo ni vergüenza. Presos políticos, Veracruz, situación de los tuiteros. Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola están presos en el reclusorio de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, acusados de terrorismo y sabotaje por haber difundido informaciones sobre ataques a escuelas de la región. Ante lo escandaloso del caso, que responde a una definición abusiva de los delitos, el gobernador Javier Duarte ha propuesto una reforma del Código Penal del Estado para crear el delito de perturbación del orden público, que considera como delito no grave la difusión de versiones falsas en las redes sociales, y fija una pena de 1 a 4 años de prisión o multa de 500 a 1000 días de salario mínimo para quien lo comete. Con ello, Martínez y Bravo podrían solicitar su libertad bajo fianza, a cruzar los dedos porque la reforma pase y esta gente salga de la cárcel. Igual el caso queda como ilustración del fascismo corriente que invade la vida social.
Denuncias. Guerrero, contra las altas tarifas eléctricas. En el marco de las movilizaciones contra las altas tarifas impuestas por CFE, el Centro de Derechos Humanos Tlachinolán presentó el 13 de septiembre el testimonio del señor Ramón Solano, un indígena mefá al quien la paraestatal pretende cobrar más de 21 mil pesos por el uso de un foco y una televisión. De 2007 a la fecha, Tlachinolan ha recibido cerca de 400 quejas a título individual y comunitario, relacionados con cobros excesivos de energía eléctrica a cargo de la CFE en la región de la montaña de Guerrero. Por ello, además de la necesidad de que la Comisión Federal de Electricidad atienda la problemática actual de los recibos de cobro ya entregados, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña considera fundamental atender de manera prioritaria la demanda de cientos de comunidades indígenas que exigen una revisión a fondo de los recibos emitidos y de las tarifas aplicadas por la CFE en regiones de alta marginación como la montaña de Guerrero.
Chiapas, agresiones contra zapatistas. A través de un comunicado fechado el 13 de septiembre, la Junta de Buen Gobierno Nueva Semilla, que va a producir con sede en el Caracol de Roberto Barrios, denunció las agresiones que sufren los pobladores de la comunidad San Patricio, municipio autónomo rebelde zapatista La Dignidad. El comunicado hace el recuento de las agresiones ocurridas los días 7, 10, 11 y 12 de septiembre, en las que grupos armados de comunidades de Ostelucum y El Porvenir, municipio de Sabanilla, y El Naranjo, municipio de Tila, han ido instalando un cerco de más de 100 personas en torno a San Patricio, realizando disparos al aire y diciendo que entrarán a tomar el poblado zapatista. Además, han talado árboles, recogido cultivos y matado animales, propiedad de las bases de apoyo zapatistas. El cerco está provocando escasez de alimentos y leña, además de instalar el miedo e impedir el trabajo en el campo. La Junta de Buen Gobierno responsabiliza a las autoridades de los tres niveles por estos ataques y nos pide estar atentos ante un eventual ataque contra los habitantes de San Patricio.
Chile, protestan en el aniversario del golpe de Estado. El 11 de septiembre se realizó la marcha en memoria de todas las caídas, asesinadas, desaparecidos desde el golpe de Estado de 1973 hasta el actual régimen democrático. La marcha inició en la Plaza de los Héroes hasta las puertas del Cementerio General. En ella participaron miles de personas. A pesar de que la marcha se desarrolló dentro de los márgenes impuestos por la autoridad, casi al llegar al cementerio comenzaron los enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales que se encontraban custodiando una estación de combustible COPEC, sin resultar ningún detenido. Del 11S al Top Secret. A 10 años de los atentados en Estados Unidos, en que 5 aeronaves fueron usadas como bombas contra edificios en varias partes del país, el diario The Washington Post encontró las palabras justas para describir el merequetengue que se trae el espionaje gringo. El aparato de inteligencia se ha vuelto tan grande, tan abultado y tan secreto que nadie sabe cuánto dinero cuesta, cuánta gente emplea, cuántos programas existen dentro o exactamente cuántas agencias hacen las mismas tareas. Los periodistas Dana Priest y William Arkin, en el libro Top Secret America, señalan que desde el 11 de septiembre de 2001 se han construido 33 complejos de oficinas para tareas de inteligencia top secret. Más de un cuarto de millón de contratistas trabajan en programas secretos. Más de 1,000 agencias federales han sido creadas para llevar a cabo políticas de seguridad. Unas 860,000 personas tienen autorización para trabajar en asuntos top secret en el país. Otras 1,900 empresas privadas trabajan al nivel top secret con el gobierno en asuntos antiterroristas y de inteligencia. Y todo ese trabajo a nivel de máximo secreto por parte de agencias federales y empresas privadas se realiza en 17,000 sitios del país. Así que como regalo de 10 años sin las Torres Gemelas, los contribuyentes y demás pobladores atestiguan la sobreproducción de informes de inteligencia. Solo las 16 agencias de inteligencia producen unos 50,000 informes cada año, cifra que plantea una imposibilidad para procesar tanta información secreta y para mantenerla fuera de los ojos indiscretos de los enemigos de Estados Unidos. Y también podrán morirse de la risa al ver al cada vez más pirado Barack Obama decir, el pasado 11 de septiembre en Nueva York, se recordará que superamos el terrorismo. detrás de un vidrio blindado. Bien dicen en mi pueblo, el miedo no anda en burro.
Grecia o la bomba de tiempo. El sábado 10 de septiembre, el primer ministro George Papandreou dio fe del secreto a voces. El poder del dinero en Europa desea que Grecia se declare en suspensión de pagos y así comprar a precios de remate las últimas posesiones que quedan en ese atribulado país. Y los mandones de Grecia no la tienen fácil. Su deuda asciende a más de 476 mil millones de dólares, cifra que es 50% superior al monto de todo el Producto Interno Bruto. Y como en todo el mundo, cuando se trata de pagar la deuda externa, es el pueblo al que se sangra. Los empleados públicos ya sufrieron un recorte en sus salarios que en algunos casos alcanzó 30%. Así, de la noche a la mañana, los cheques pesaron 30% menos. Y ahora, para intentar frenar la salida de Grecia de la zona euro, se inventan medidas tan crueles y absurdas como la siguiente, que está contemplada en el plan de Papandreou: la reserva del trabajo, en la que se extraerá 60% del sueldo y puede encarar el despido si no encuentran otro empleo en el sector público dentro de un año. Suena como una condena a muerte diferida. De ahí que la cólera popular se levante de nuevo. Ese mismo sábado, y para cuestionar al primer ministro, 25.000 manifestantes cercaron la Feria de Economía del país y lanzaron huevos contra algunos funcionarios en el Palacio Belicio. Hubo batallas campales contra los antimotines y también se incendiaron algunos comercios de la zona. La policía reportó 106 detenidos. La situación de Grecia tiende al caos, y ese puede ser un escenario propicio para que la sociedad retome las propuestas de los indignados y otras fuerzas sociales que no están dispuestas a pagar la austeridad restauradora de un capitalismo arruinado. La historia continúa.
Egipto, la resistencia sigue. El lema lo dice todo: viernes del regreso al buen camino. Y tal cual, el viernes 9 de septiembre miles de personas regresaron a las calles para exigir al gobierno provisional en manos de los militares que lleven a cabo las transformaciones pactadas tras la caída de Mubarak. La protesta fue convocada por organizaciones laicas y de izquierda, mientras que las organizaciones islamistas se mantuvieron al margen. Explosiones de cólera tuvieron como blanco la embajada de Israel en el Cairo y el edificio del Ministerio del Interior. La embajada fue saqueada parcialmente y la intervención de la policía se saldó con 450 heridos y 17 detenidos. En el balance global se habló de 1.049 heridos y 3 muertos, estos últimos en el ataque a la delegación israelí. Esta cólera popular está relacionada con el asesinato de 5 guardias fronterizos egipcios a manos de soldados israelíes.
Avisos. Primer aniversario de La Voz de la Costa Chica. Esta radio hermana transmite en el 98.3 de FM desde la Casa de Justicia Comunitaria en San Luis Acatlán, Guerrero, territorio comunitario, y nos está invitando a celebrar su primer año de transmisiones, de recuperar el espacio radioeléctrico y el territorio de los pueblos a favor de los pueblos. Este es el programa del evento, 17 de septiembre de 2011. Habrá transmisiones a partir de las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche. A las 8, gran baile popular en la cancha del barrio de San Miguel, en San Luis Acatlán, Guerrero. Ahí participarán los mejores grupos de la región, como son Musical Magallón, Kimi Tubi, Ladino Musical, Grupo La Diferencia, Grupo Los Benis, Grupo Código y Sonido Cougar. Los esperamos. Solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo. El respeto a nuestros derechos será justicia. La invitación está hecha por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria y la Radio Comunitaria La Voz de la Costa Chica, 98.3 FM. Felicidades, compas.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.